Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 11 minutos de las 10 de la mañana en este viernes 5 de mayo. Tal y como anunciaban los compañeros previamente, nos vamos ya directamente a hablar con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Sergio Oret. En esta entrevista que estamos emitiendo también a través de Facebook Live y que más tarde podrán seguirla a mediodía y en la noche a través de Fuerteventura Televisión, bueno, pues saludamos a don Sergio Oret. Buenos días.
Buenos días, Santiago, y a todos los que nos escuchan.
¿Cómo se encuentra un hueco para poder estar sentado?
Yo, la verdad es que ha costado porque hemos tenido unos cuantos líos, porque bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos dedicados a las responsabilidades de la institución insular e intentar ir resolviendo y cuanto antes, bueno, todavía los aspectos de interés para la población de la isla y algunos problemas serios que hemos tenido, como esta última avería con la impulsión de la planta desaladora de puerto a la herradura y muchos expedientes como los suplementos de crédito que ya hemos estado trabajando intensamente estos días, bueno, el consejero de Hacienda y todo el equipo del Cabildo y yo mismo para culminar, porque es nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Las elecciones están cerca, pero nosotros estamos en la responsabilidad de gobierno y hay que seguir dedicándose a la institución, que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad.
Claro, hablar de Cabildo y en la persona de la presidencia, que a su vez es presidente del Consorcio de Abastecimiento de Agua, no hay otro tema más urgente en la isla de Fuerteventura que el tema del agua, ¿no? Ahora mismo nos comentaban que en la zona sur, precisamente, en Trasalejo, bueno, pues ya llevan varios días sin agua y hay distintas zonas que llevan días sin agua, ¿no? Ha habido hasta 15 días sin agua. Y bueno, ¿Cómo se explica la situación que estamos viviendo?
Bueno, 15 días sin agua, ¿no? Tres averías. O sea, con muchas averías seguidas, sí. Bueno, lo hacíamos público.
Se da, presidente, porque entre lo que se produce la avería y se pierde el agua hasta que se recupera y llega, bueno, pues primero tiene un tiempo de aire,
sí,
¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, el mayor problema que estamos teniendo, bueno, al margen de que hemos tenido en los últimos dos años 10 roturas de la impulsión principal, que son dos tubos de 400 de la impulsión principal de la planta desaladora de puerto a los depósitos de la herradura, que con el sistema de abastecimiento actual, centralizado y pensado fundamentalmente en desde Puerto Rosario distribuir a prácticamente toda la isla, que otros veníamos luchando desde hacía bastantes años, que había que ir a un sistema descentralizado, no hubo manera de que se pusiera en marcha, se ha puesto en marcha en esta legislatura. Bueno, pues con ese sistema, con esas dos tuberías de 400, una de ellas con 30 y pico años de servicio que no aguanta más, que el 70% del abastecimiento de la isla depende de esas dos impulsiones, pues bueno, yo creo que no hace falta hacer grandes justificaciones técnicas ni estudios técnicos para saber que cada vez que se rompen, pues si a uno le cortan la yugular, difícilmente le va a llegar la sangre al resto del cuerpo, pues esto pasa igual. Cada vez que se nos rompe esa impulsión, tenemos estos problemas muy serios. Ya digo, 10 roturas en los últimos dos años, que demuestra la obsolescencia del material. Ahora, eso sí, lo que no se había dado nunca, porque lo pregunté y además pedí un informe al respecto, es que en menos de un mes, desde Semana Santa a esta parte, tuviéramos 3 roturas de esa impulsión en 20 días. Esto no se había dado nunca y esta ha sido la situación caótica que hemos tenido y entendiendo la situación crítica de los vecinos. Pero lo que hemos hecho es repararla de inmediato. Se volvía a romper el lunes pasado festivo por la tarde, el martes a las 7 de la mañana ya estaban no solo las máquinas trabajando, sino los equipos, porque había primero que descargar la tubería, el personal especializado que se desplazaba desde Gran Canaria para la reparación, y el miércoles a las 7 de la mañana, porque hay que esperar a que seque la reparación con fibra de vidrio, ya estaba impulsándose de nuevo. ¿Qué ocurre? Que como no tenemos capacidad de almacenamiento en los depósitos, que el plan hidrológico nos obliga a 3 días, y no tenemos ni para un día, que cada vez que hay una avería se nos vacían todos los depósitos, y en volver a recuperar los niveles tardamos 2-3 días, y en las zonas que están a 70 kilómetros de la desaladora, por aquellos que apostaron por un modelo centralizado y no porque el sur tuviera una desaladora propia, Pues claro que en lugar de tres tardan cinco o seis en recuperar la situación. Lamentablemente esa es la situación que tenemos, que viene de bastante atrás, pero yo sigo siendo completamente optimista porque creo que tenemos resuelto el problema. En primer lugar, y lo he dicho en muchas ocasiones, ya están contratándose esos tres proyectos de interés insular que resuelven definitivamente el problema, incluida la nueva desaladora de la Comarca Sur, después de tres décadas pidiéndolo a los vecinos de la Comarca Sur, no se había puesto en marcha antes, ahora está contratándose la redacción de ese proyecto. Llevará su tiempo, pero en paralelo no hemos dejado de trabajar, hemos trabajado como nunca, sacando todas esas obras, ampliación de desaladora de Corralejo, todas las conducciones que sacamos de emergencia, la mejora de los depósitos en cuanto a impermeabilización y rejillas, porque había algunos que eran mejor no verlos, y la ampliación de la desaladora de Puerto Rosario, y la que es la más importante que tenemos ahora mismo en ejecución, a punto de culminarse, ya se está con las pruebas de estanqueidad, que es esa nueva impulsión desde la planta desaladora de Puerto Rosario a los depósitos de la Herradura, unos 5 millones de euros de inversión y unos 5 kilómetros de longitud, que llevaba más de 10 años tramitándose, estancada, que no se desbloqueaba, que la hemos desbloqueado en esta legislatura. No fue fácil administrativamente, se ha contratado la obra y está ejecutándose. El problema es que ejecutar una obra pública de estas características, ojalá fuera cuestión de semanas o algún mes. Nos ha costado, pero bueno, afortunadamente lo que lleva esta impulsión, que lleva 10 años atascada, la hemos desbloqueado y se está ejecutando. Y claro, ahora nos quedan pues mes y medio, dos meses para que entre en servicio. Pero imagínense que no se hubiese hecho nada en esta legislatura respecto a esa impulsión, pues seguiríamos padeciendo pues 4 años más la situación de estas roturas continuas. Y yo con lo que estoy, yo creo que va a ser muy efectivo y eficaz en esas inyecciones complementarias que estamos diseñando con esa declaración de emergencia hídrica que se hacía desde el Consejo Insular de Aguas, y agradezco el esfuerzo que se ha hecho desde la gerencia y todo el equipo técnico, que además hemos reforzado en las últimas semanas, para permitir la inyección de caudales de terceros, de las plantas que tienen excedentes y que los estamos inyectando a la red pública del consorcio. Ya se está haciendo con Aguas de Antigua hacia el matorral, 500 metros cúbicos al día. Está ya muy avanzada la impulsión que es necesaria para desde Aguas de Antigua poder inyectar 700 metros cúbicos hacia el sur, que comenzábamos el lunes pasado, día festivo. La semana pasada se adjudicaba y el lunes, día festivo, comenzaba esta obra de emergencia necesaria para resolver el problema. Se está inyectando desde Oasis Wildlife, estamos intentando ampliar el caudal que podemos inyectar desde la planta de Oasis Wildlife, y ayer mismo teníamos una reunión importantísima con el liquidador de Ramiterra, el administrador de Aguas de Salinas y el equipo técnico de Aguas de Salinas, porque también esa planta, que tiene 3.000 metros cúbicos autorizados, solo está consumiendo 1.000, y estamos ya definiendo las acciones, las administrativas y las técnicas, que esperamos culminar en unas semanas, para inyectar esos 2.000 metros cúbicos de Aguas de Salinas hacia el sur. En conjunto, más la planta del barranco de Gran Tarajal, en conjunto ahora mismo estamos inyectando, pues entre Oasis Wildlife, la planta del barranco de Gran Tarajal y la del Aguas de Antigua en La Salina, pues unos 2.000 metros cúbicos al día, que no estaban antes, y que les aseguro que esto es mucho más barato, pero sobre todo mucho más eficaz que llevarla en Cuba. Se estiman que hacen falta unos 3.000 y algo complementarios, y junto a los 2.000 de Aguas de Salina y estos 700 complementarios, más el incremento que podamos hacer en Oasis Wildlife, podremos estar en torno a unos 5.500 metros cúbicos de inyección complementaria. Quiere decir esto que si tenemos alguna nueva avería en esa arteria principal de la planta desaladora de Puerto Rosario a la Herradura, tendremos estos 5.500 metros cúbicos inyectándose y las afecciones serán bastante menores, y sobre todo los tiempos de recuperación, y especialmente en la zona sur, que es la que más padece, porque está a 70 kilómetros de la desaladora, zonas como Tarajalejo, Tesejerague, Cardón, que son los Tamaretilla, que son los que más padecen esta situación. Todo ese es el plan de acción que estamos desarrollando, pero que, bueno, que en cuestión de 2 semanas podamos estar ya inyectando igual aproximadamente unos 1.500 metros cúbicos más, que creo que con eso vamos a resolver la situación crítica que estamos padeciendo, y en paralelo culminar las obras de la impulsión de esta que hablaba, la de 800, de la planta desaladora de Puerto a la Herradura, y la ampliación de la desaladora de Puerto Rosario en 7.200 metros cúbicos, que está en ejecución y le quedarán como unos 10 meses. Quiero decir que de aquí a unas 2 semanas creo que la situación crítica que estamos padeciendo la tendremos resuelta. De aquí a un año aproximadamente tendremos resuelto el problema para la Fuerteventura de hoy con todas estas importantes acciones en materia hidráulica que se han ejecutado en esta legislatura, porque se ha ejecutado más que en la década anterior, y sobre todo se ha puesto en marcha ese plan integral para resolver definitivamente el problema del agua en Fuerteventura, el PICABAS, con eso que está aprobado técnicamente por Consorcio, Consejo Insular de Aguas y Cabildo de Fuerteventura, y además con el visto bueno de los ayuntamientos, a los que se les ha ido dando cuenta, tanto a través del Consejo Insular de Aguas como del propio Consorcio, donde olvidemos que el Consorcio no es el Cabildo tiene el 60% y el otro 40% son los 6 ayuntamientos de Fuerteventura, y ha sido una acción coordinada que afortunadamente está aprobada y están contratándose la ejecución, para no estamos hablando de planificación. También, por supuesto, que toda esta acción se está incorporando al plan hidrológico, pero no podemos esperar al plan hidrológico, estamos directamente a la ejecución con estos tres proyectos de interés insular, 170 millones de euros, los tres proyectos de interés insular y 240 millones de euros el conjunto del PICABAS, que era necesario desde hace 20 años, que el Cabildo tenía el documento técnico que necesitaba para resolver esta situación desde hace 15, y que, bueno, algunos prefirieron mirar para otro lado, igual, bueno, pues tomar otras estrategias políticas, pero luego no se ocuparon del agua en Fuerteventura y ahora estamos pagando estas consecuencias. Creo que nosotros lo hemos asumido como uno de los problemas, o el problema más importante que tiene Fuerteventura ahora mismo. Nunca dije que fuera a ser fácil resolverlo, por supuesto que nos ha costado y nos está costando, pero afortunadamente está aprobada técnicamente lo que hay que hacer, contratándose la ejecución de todas esas actuaciones que resolverán el problema del agua hasta la próxima generación, hasta dentro de 25 años, como hay que programar estas grandes infraestructuras, desaladora de la Comarca Sur incluida, que siempre hubo una oposición a que se pusiera en marcha ese proyecto, y por supuesto las ampliaciones de Corralejo y Puerto del Rosario, y las acciones estas de emergencia que hemos venido ejecutando, y estas últimas con la inyección de caudales complementarios, que creo que están muy avanzadas. Con las situaciones transitorias de averías, no podemos decir que no vaya a seguir habiendo averías, porque el sistema no aguanta más, pues pedirles disculpas nuevamente a la población afectada de nuestra isla, pero con la misma claridad sí decirles que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, entendemos y entiendo la situación crítica, la desesperación y a la impaciencia de la población con esta situación cada vez más frecuente, con un sistema que no aguanta más, que por supuesto que vamos a perseguir con contundencia cualquier acción no autorizada sobre la red pública del consorcio, porque estamos en una situación de emergencia hídrica y solo el personal autorizado y con las directrices técnicas del consorcio puede manipular la red pública de abastecimiento de agua potable, pero sí trasladarles un mensaje de optimismo en el sentido que está definida la solución, la estamos ejecutando y que espero que con las acciones que culminaremos en estas semanas resolvamos la situación crítica que se está padeciendo ahora mismo, y sin querer eludir responsabilidades, lo que sí lo he venido diciendo y lo repito, nos ha tocado hacer en 2 años lo que otros no hicieron en 20, siendo conscientes y teniendo datos y toda la información de que este ya era un problema desde hace 20 años. No ha sido fácil, pero estamos asumiendo la responsabilidad que nos toca desde el gobierno de la isla de Fuerteventura, que es asumir el principal problema que tiene nuestra isla, que es garantizar el suministro de agua potable a todas y cada una de las familias de Fuerteventura, aunque cueste decir esto en pleno siglo XXI.
Bien, pues cambiando de tercio, y esperemos que sea una solución rápida, la 34ª edición de la Feria Insular de Artesanía, 34 años ya, se está celebrando desde ayer que se inauguraba hasta el próximo domingo. Ayer participó a usted de esa inauguración. ¿Cómo se vio esta, cómo está este momento de la feria? No ha sido posible acabar el espacio habilitado en los últimos años, bueno, porque había cedido el firme, y bueno, pues no ha sido posible, pero bueno, la realidad es que en el pueblo ya se arrancó la feria, y por tanto, bueno, ¿qué decir de la misma?
Bueno, en cuanto a la obra tenía un plazo, ya lo expliqué cuando comenzábamos, la obra está contratada desde hacía ya unos cuantos meses. El problema, el retraso lo tuvimos con la dirección de obra, se retrasó la adjudicación del acuerdo marco y nos retrasó. Ahora estamos viendo lo eficaz que es esa herramienta que contratamos, bueno, prácticamente simultáneamente con la obra se contratan las direcciones de obra, como por ejemplo en la conexión del semienlace de de Parque Holandés con Parque Holandés, que empieza ya la próxima semana, la carretera de Maranillo, todas en paralelo, obra y dirección de obra. Ahí tuvimos esa incidencia porque se retrasó la adjudicación del acuerdo marco, que retrasó el inicio de la obra. Tenía un plazo de 5 meses, que se había contratado así la obra con holgura para tenerlo para la feria. Se podía haber acabado, pero bueno, ya el ayuntamiento adelantó que había tomado la decisión. Es verdad que tenían que montar todo el procedimiento de licitación y que no podían hacerlo a última hora, con carácter previo que tenía que definir la localización. Bien, no, yo nunca dije que nosotros fuéramos a entrar en esa polémica, que se tomara la decisión que se tomara por parte del ayuntamiento y del colectivo Mafasca. El Cabildo íbamos a estar apoyando la Feria Insular de Artesanía, como hemos venido haciendo siempre, y por supuesto hacemos ahora y seguiremos haciendo la obra de acondicionamiento, que era uno de los compromisos que asumíamos, porque otros asfaltaron justo antes de las elecciones, deprisa y corriendo, sobre una gavia, y esas son las consecuencias que estamos pagando ahora los majoreros y el te despilfarro de dinero público por hacerlo deprisa y corriendo antes de las elecciones. Pues ha tocado contratar, sanear todo el material que estaba abajo, que era barro, para entendernos, y por supuesto que se hundió, porque no hace falta tampoco grandes cálculos ingenieriles para saber que no podemos asfaltar y pavimentar sobre una gavia, y mucho menos colocar los dados de cimentación de la estructura, que era un grave peligro. Ya está culminándose esa obra que asumíamos desde el Cabildo, y bueno, yo creo que le quedan prácticamente semanas para que esté ya culminada definitivamente, y estará a disposición del Ayuntamiento de Antigua y todas las acciones, porque además vamos a regularizar ese recinto como recinto ferial temporal, que es un expediente complementario que ahora contrataremos. Y en cuanto a la feria, bueno, primero todo el apoyo del Cabildo Fuerteventura al colectivo de artesanos. Ayer lo decía en la presentación, porque bueno, han sido años muy difíciles que no hubiésemos imaginado ninguno para el mundo, para Canarias, para Fuerteventura, afectado no solo desde un punto de vista sanitario, sino también de un punto de vista económico, a toda la estructura productiva. Afortunadamente Fuerteventura se ha recuperado con el turismo, liderando la recuperación turística de Canarias, con el esfuerzo de inversión de obras públicas que hemos hecho en aguas, en carreteras, en las infraestructuras sociosanitarias, que han generado economía. Nos dicen los contratistas de la isla que el problema que están teniendo ahora mismo es que no tienen personal para asumir la cartera de obras que tienen, fundamentalmente del Cabildo de Fuerteventura, y especialmente las consecuencias económicas las padeció mucho más el sector primario, el colectivo de artesanos, y por eso creo que es especialmente importante esta feria, que nos comprometamos las instituciones y sobre todo la sociedad, porque para que sea de verdad ese punto de inflexión en recuperar también el optimismo y la consolidación de la recuperación del colectivo de artesanos. Creo que se han dado acciones importantes para ello, con la apertura de ese punto de venta en Betancuria, impulsado desde la institución insular, o la próxima ya puesta en servicio, que ya hemos firmado el convenio con AENA, que nos presentábamos en diciembre a través del GDR, esa licitación que hacía AENA para ese punto de venta para los productos de Fuerteventura, los productos del sector primario y la artesanía de nuestra isla, que ya están culminándose los trámites y la instalación del equipamiento para proceder a la apertura, y cómo no, la Feria Insular de Artesanía, que creo que es un referente ya en Canarias, y que bueno, que esto sirva, y la contribución de todos, y adquiriendo bueno esos elementos que fueron indispensables desde siglos pasados, que muchos de ellos todavía siguen siendo completamente útiles, pero que sin duda, gracias al esfuerzo de muchas generaciones de artesanos, los que ya no están y los tenemos en el recuerdo, y de los que están y siguen dedicándose a estos nobles oficios, a estas nobles labores, perduran nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque lo decía ayer también en la inauguración, las sociedades tenemos que avanzar, no podemos renunciar al progreso, pero no podemos avanzar olvidando de dónde venimos, y para eso tenemos que preservar nuestra historia, nuestro patrimonio arquitectónico, histórico, y por supuesto nuestras costumbres y nuestras tradiciones, y ahí, dentro de esas costumbres y tradiciones, sin duda están la artesanía, el colectivo de artesanos, que merecen todo nuestro apoyo. Deseamos que la feria sea un éxito para ellos, que les dé ese impulso que necesitan para salir de esta situación difícil, de esta situación difícil de los años pasados, y que a partir de ahí todos miremos con ese optimismo que deseamos, recuperando todos los sectores productivos de Fuerteventura, por supuesto también el colectivo de artesanos y el colectivo de sector primario, porque no, FEAGA también a la semana siguiente.
A ese me iba a referir a la continuación, pero estaba, mientras estaba escuchándole y después de hablar también del agua, y no broma, sencillamente, bueno, el presidente del gobierno de Canarias, cada vez que uno habla con él, enumera la cantidad de vicisitudes por las que ha pasado. Bom, ya da la sensación de que él sea el gafe, ¿no? Pero bueno, es que empezamos con el agua, seguimos con la feria de artesanía y se hunde el piso, seguimos con la FEAGA el próximo sábado, el próximo jueves, y bueno, pues también en las nuevas naves, en las expositores, ¡pum!, va y se hunde el piso. Construir, ampliar de cualquier manera no se puede, ¿no? Porque en este caso, según se dice, se ha ampliado sobre lo que antes era una balsa de agua, ¿no? Una zona, y bueno, pues en este caso se ha venido a colapsar, no llegó a colapsar, pero llegó, pero se dio la nave comercial.
Bueno, no se nos cayó el milagro, para resumirlo.
Sí, todo a punto de colapsar, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver. Sí, efectivamente, de los ensayos que se han hecho ahora, se ha detectado que, bueno, que hay un terreno que no, desde luego no era el mejor para cimentar, pero bueno, el mayor problema, bueno, cosas que pasan en la vida, porque cuando se ejecutaron estas actuaciones con cargo al FEDECAN en la legislatura pasada, que bueno, yo creo que hace un buen uso del FEDECAN para mejorar las instalaciones de FEAGA, de las instalaciones de la Granja del Cabildo en Pozo Negro, que bueno, la feria del sector primario y el espacio para el sector primario de referencia en Canarias. Bueno, había una actuación complementaria que era la red de drenaje que tenía que ir hacia la charca, que bueno, por distintas circunstancias no se ejecutó. Y el agua de la cubierta estaba bueno, inyectándose o drenando sobre los cimientos, y se produjo un alagón con las últimas precipitaciones importantes. Bueno, pues vimos que lo que se llama técnicamente que se lavaron los finos y se produjo una socavación y en definitiva un hundimiento de la cimentación que comprometía la estabilidad de la estructura, y bueno, los informes técnicos advertían del riesgo, del posible riesgo inminente de colapso, con lo cual tuvimos que hacer una contratación de emergencia para poner remedio de inmediato a esta situación, que así se lo había encomendado al consejero anterior, y me tocó asumirla a mí como responsable del sector primario desde principios de año. Afortunadamente se ha ejecutado, hemos garantizado y evitado que se venga abajo la nave principal comercial del recinto ferial de Pozo Negro, y bueno, y además con la fortuna también de que pueda estar a tiempo para celebrar esta 36ª edición de FEAGA, especialmente importante, al igual que decía, respecto al colectivo artesano, para el sector primario, ¿no? Que tengamos el recinto en las mejores condiciones, pero no solo que tengamos el recinto en las mejores condiciones, sino además estamos ya culminando, está culminándose hoy en el servicio de presupuestos esa propuesta de incrementos, de suplementos de créditos, de esos remanentes que tenemos en el banco, unos 32 millones de euros en conjunto, de los cuales dos tercios van orientados a pagar la factura de la luz del consorcio para que no tengamos que subirla a los abonados, porque nos parece una irresponsabilidad, y yo creo que hasta una falta de respeto, con la situación que tenemos del abastecimiento de agua potable, encima repercutirle la subida que nos ha pasado de 5 millones de euros a 18 millones de euros, 13 millones de euros más, de los cuales el Cabildo pone casi 8, porque tenemos el 60%. Por cierto, Tuineje votó en contra. Veo que la alcaldesa ahora me pide una reunión. Ya estaba prevista una junta para temas importantes como la aprobación de ese convenio de regadío, dar cuenta del picado, que lo hemos hecho en todas las juntas que se han celebrado, esto no es nuevo, pero el consorcio eso somos todos. Criticar es fácil, pero lo importante es arrimar el hombro y asumir la responsabilidad, porque el ayuntamiento de Tuineje, la alcaldesa de Tuineje, votó en contra de asumir los ayuntamientos y el cabildo esa obligación económica necesaria, porque el precio de la energía energía no está en nuestras manos. Y evidentemente no nos pueden cortar la luz, tenemos que pagarlo, nos guste o no nos guste. Y lo que nos parecía una verdadera injusticia era que con la situación que tenemos del abastecimiento, encima repercutírsela a los abonados, porque solo había dos opciones. El consorcio no tiene ingresos, o lo aportan los consorciados o se lo tienes que repercutir a los abonados para pagar la luz. Nosotros dijimos, hay que asumirlo desde las instituciones. Tú, Inés, votó en contra. Luego entiendo que quería repercutírselo a los abonados. Y ahora viene a decir que arreglemos este tema. Creo que la demagogia no conduce a ningún lado. Este es un problema que tiene Fuerteventura y deberíamos tomarlo con más seriedad. Y cuando se dan circunstancias como esta, estar con los vecinos, con sus perjuicios y, desde luego, ni de broma, subirle la tasa con las circunstancias que tenemos en cuanto al abastecimiento de agua potable. Bueno, y decía esto, y los dos tercios esos que son las ayudas al sector primario necesarias, imprescindibles para, al igual que hemos hecho con el colectivo artesano, garantizar salir de esta situación crítica, porque si complicado fue la pandemia, lo ha acentuado aún más la guerra de Ucrania con la subida del combustible, la energía, los insumos de los animales, y bueno, y ese es el programa fundamental de ayudas que lo hemos hecho en un paquete único. El año pasado se hizo en dos acuerdos plenarios. Aquí hemos hecho una propuesta única de esa incorporación de esos 32 millones de euros, de los cuales dos tercios van orientados a pagar la factura de la energía al consorcio y no repercutírsela a los abonados de nuestra isla, las circunstancias que tenemos, y las ayudas al sector primario, y después con especial reflejo dentro del presupuesto, con especial ponderación dentro del presupuesto, las ayudas al tercer sector, las becas, en fin, las acciones que creo que son completamente necesarias para hacer un uso racional de los remanentes, Santiago, y no caer en la tentación del despilfarro y el gasto fácil, porque contratar fiestas, en lugar de gastarnos 400.000 euros en el FEN, gastarnos 2 millones, el esfuerzo administrativo es el mismo. Pero creo que tenemos que utilizar los fondos públicos con racionalidad, utilizarlos de verdad para resolver los problemas de nuestra isla, aunque sean más complicados de gestionar, y creo que es lo que estamos haciendo desde el gobierno insular, y no caer en la tentación del despilfarro, el gasto fácil, que es más fácil de gestionar, pero no nos resuelve los problemas, y creo que es una verdadera irresponsabilidad. Con ese criterio hemos planteado, el consejero de Hacienda y yo, esa propuesta a los distintos servicios, están rematándola, bueno, y esperemos contar con el apoyo del Pleno, porque Fuerteventura, el sector primario, el consorcio, el tercer sector, necesita de inmediato estas ayudas, que esperemos que salgan adelante cuanto antes.
Claro, si estamos hablando de remanentes, ya hemos visto la fiesta de remanentes durante estos dos últimos años, cuando se ha levantado la veda en las instituciones, en todas, en ayuntamientos y cabildo, y hablamos de remanentes que, bueno, que luego no se ve claro dónde van a parar. En algunas ocasiones volverá otra vez a los bancos por no, o se quedarán los bancos por no usarlo. Hombre, está claro que si de 5 millones, y eso lo sabe toda la fuerza política, de 5 millones el costo de la energía eléctrica en el consorcio pasa a 18, está claro primero que los primeros responsables, los máximos responsables del abasto de agua son los ayuntamientos en cada uno de sus municipios, que el consorcio es un ente que se crea y el cabildo se encarga, porque en aquel momento no había otra figura. Pero no creo que nadie en el plenario del cabildo discuta que de ese remanente dinero que hay en el banco del cabildo se derive a pagar lo que corresponde, lógicamente, al igual que los remanentes de los otros ayuntamientos, de los distintos ayuntamientos, se mande directamente a pagar algo que nos viene sobrevenido, que es el gasto, el aumento de 5 a 18 millones, en este caso más que triplicar la cifra. Pero en eso dice usted que también va a incorporarse el sector primario y se va a incorporar también el tercer sector. El tercer sector está sufriendo, bueno, pues estamos en el mes de mayo, y el tercer sector, para que lo entiendan los oyentes, estamos hablando de las asociaciones que se han ido creando y solventando los problemas en la isla de Fuerteventura, aquellos que otras administraciones, no, que no es el cabildo, pero que no, hablamos de problemas mayoritariamente de salud mental, discapacidades y demás, que quien tiene que resolver son otros departamentos del gobierno de Canarias, pero sin embargo no se está dando solución a ello. Y han llegado, son familias porque aquí en la, no creo que en esta isla se le pueda discutir nada a Somasamen, a Difuera, a Divia, a ninguna de esas asociaciones. Y bueno, a estas alturas todavía no han cobrado la subvención que está destinada. Significa que ellos que están soportando técnicos o están contratando técnicos, de esos que dice la administración que no encuentra, pero ellos encuentran técnicos para cada uno de esos, bueno, pues algunos ya se están planteando cerrar porque no pueden seguir haciendo frente. Estamos hablando de perjudicar a un problema que ha de ser resuelto ajeno a las administraciones o por dejación de las administraciones. En este caso, va en ese suplemento de crédito de 32 millones de euros, va ya el pago de las subvenciones al tercer sector, a todas estas asociaciones.
No, vamos a ver.
Bueno, ahí va AFA, hay un montón.
En los suplementos de crédito van una aportación complementaria a la que ya tenemos en el presupuesto para el tercer sector, al igual que hicimos el año pasado y algunas partidas.
O sea, está contemplada la subvención ya.
Sí, así no. En el presupuesto hay unas cantidades importantes asignadas que se están tramitando y además con creo que con total celeridad y diligencia. Yo entiendo que estamos en la antesala de unas elecciones que bueno, tuvimos una reunión a propuesta de AFA y Asomasamen que invitaban a distintas instituciones, hablábamos, yo me comprometía y le digo, déjenos resolver esta parte y convocaremos de inmediato una reunión con todas las instituciones, con todos los colectivos que quieran estar, que espero que estaban mirando con el gabinete para intentar hacerla la próxima semana para sobre aspectos importantes, porque tiene que haber un claro compromiso de todas las instituciones, porque es muy fácil criticar. Pero, bueno, yo preguntaba a algunos, oye, ¿qué porcentaje están recibiendo del cabildo, de los ayuntamientos? Pues algunos que estaban recibiendo, pues 300.000 euros del cabildo y de los ayuntamientos estaban recibiendo 40 o 50.000, si no recuerdo mal, y solo de tres de ellos. Yo creo que tiene que haber un compromiso también solidario, no solo de la institución insular, sino también del resto de ayuntamientos de la isla, y cooperar con el tercer sector, a los que desde luego les hemos agradecido y les agradezco la importante labor que desarrollan, que facilitan el donde las administraciones no tenemos capacidad o rapidez para actuar, que desinteresadamente dedican una parte de sus vidas, muchas veces porque están afectados o sus familiares están afectados, pero se comprometen en definitiva a intentar que todas aquellas personas que tienen alguna dificultad física o sensorial tengan una mejor vida. Creo que son fundamentales en la sociedad del bienestar del siglo XXI y que por supuesto se merecen todo nuestro respeto y toda nuestra atención en cuanto, bueno, me han preguntado en varias ocasiones, haré cuenta detallada de la situación, que no hay, incluso no hay ningún tipo de diferencia respecto a otros años en cuanto a la gestión de los expedientes, pero de por parte del Cabildo y al PAU, e incluso tuvimos alguna dificultad complementaria con AFA que hubo que rehacer toda la memoria que presentaban inicialmente porque, bueno, al pasar a estar un organismo, una asociación acreditada por el gobierno de Canarias y percibir fondos de la comunidad autónoma, no podían solaparse porque no pueden recibir de dos instituciones para el mismo servicio. Hubo que rehacer todo el programa y a pesar de todo, bueno, porque lo pregunté el año pasado, se le hizo el abono del el 28 de abril y a pesar de haber tenido que rehacer todo la memoria del proyecto, que lo han presentado, se le ha dado todas las celeridades. Bueno, y si no se ha hecho el pago, está a punto de hacerse, porque yo ya firmé hace algunos días ya la orden de pago para que se abonara también a AFA, insisto, después de haber tenido que rehacer el programa, que tuvimos una reunión técnica con la jefa de servicio y el personal técnico de AFA, entendieron que no es una cuestión de no querer, sino que no podían dos administraciones pagar lo mismo, tuvieron que rehacer todo el programa, que además lo hicieron con diligencia y celeridad, porque el primer informe era desfavorable por parte del Servicio de Bienestar Social, con motivo por el motivo que estoy diciendo. Ellos lo entendieron, presentaron el nuevo programa y se le ha dado toda la celeridad. Ya estamos pagando prácticamente 3, 4 o 5 días después de haber tenido que volver a elaborar el programa que se presentó por parte de AFA. O sea, esa es la, yo creo que, bueno, hay un compromiso y se le da toda la celeridad a lo que tenga que ver con el tercer sector en nuestra isla. Y En esos suplementos de crédito tienen también una consideración especial para complementar las ayudas iniciales que consignábamos en el presupuesto, y tendremos esa reunión, porque ahí se planteaban distintas cuestiones. Decían, oye, vamos a resolver lo inmediato, porque lo inmediato es que todos nos comprometamos, porque los ayuntamientos también tienen remanentes, al igual que los tiene el Cabildo. Nosotros estamos dándole el peso que tiene que tener el tercer sector. Algún otro ayuntamiento pues prefiere gastárselo en fuegos artificiales y en fiestas, igual porque las fiestas apuntalan el gobierno y están obligados a sí o sí orientar los recursos públicos de los vecinos del municipio a las fiestas. Pues creo que sería bastante más importante que los destinaran al tercer sector. Nosotros desde el Cabildo lo estamos haciendo. Y lo que cuando hablábamos en esa reunión a petición de AFA y Asomasamen, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es resolver esta situación, que cobren, que le metamos en los remanentes todo el complemento que podamos, que por ejemplo el Cabildo ya lo estamos haciendo, ya está pagando y se está incorporando esos remanentes. En el resto de acciones serán debates más largos sobre la creación de alguna entidad para gestionar los fondos, de modo que sea más ágil para ellos, que haya una especie de unidad de acción, que no tengan que estar con un convenio con el Cabildo y otros tantos con los ayuntamientos. Bueno, de todo eso nos podemos sentar a hablar, ver si hay un mecanismo donde se pueda, yo lo he dicho, si legalmente es posible, desde luego no creo que nadie se vaya a oponer, ningún grupo político, y por supuesto yo tampoco, si hay algún mecanismo donde se les pueda adelantar por parte de los bancos el dinero que tienen consignado en los presupuestos. Pero bueno, ahí está la dificultad de las garantías, que creo que es prácticamente imposible. Si hay alguna vía, desde luego nosotros no pondremos ningún tipo de inconveniente en tramitarla. Pero en esa reunión que mantuvimos, dijimos, vamos ahora, lo primero, oye, tramitar todos los expedientes que están, que reciban lo que ya están consignados en el presupuesto, incorporar en los suplementos de crédito todo aquello que podamos para mejorar las prestaciones y las asignaciones económicas al tercer sector, y ahora nos reunimos y seguimos hablando de las acciones que quieran impulsar, que además que yo planteaba en esa reunión hacerla extensiva a todas las corporaciones municipales y a todo el colectivo del tercer sector, bueno, para escuchar las sugerencias, y bueno, ya, la próxima semana intentaremos encajarla en ese compromiso que manteníamos en la reunión, pero sí que he querido hacerlo ya, con lo menos con una parte resuelta, que es el compromiso que asumíamos en la reunión anterior.
Presidente, permítame que introduzca un tema que no tiene que ver con la gestión, pero sí, que no es un tema tan grave como puede ser el agua o el tercer sector, pero bueno, pero que tiene, creo y considero que tiene su importancia. Mire, hace aproximadamente 2 meses iba para Gran Canaria por la mañana un sábado, y casi un vuelo entero de gente menuda, de gente mediana, de gente de todas las edades, padres, madres, formadores, casi un vuelo de Vinter salía hacia Gran Canaria. Por la tarde, en el aeropuerto de Gando, tuve la oportunidad de vivir lo que era un hervidero de chiquillas y chiquillos ahí bailando, uno, otro jugando. Había de todas las edades, hasta de 4 años, parece, no sé si llegaba a algo menos. Pero, bueno, hasta adolescentes. Padres ilusionados, pero a la vez muy preocupados. Porque en este caso, bueno, pues habían ido a participar distintas escuelas de la isla de Fuerteventura a participar a Maspalomas a un certamen de en danza, y bueno, pues fueron clasificados para representar a la isla de Fuerteventura, casi un vuelo entero de Vinter, clasificados para representar a la isla de Fuerteventura de todas las edades, en todas las escuelas, para representarle en la final nacional de Ávila. Y bueno, pues en este caso sé que la Academia Mandans de aquí de Puerto Rosario, el Ayuntamiento de Puerto ha asumido los billetes para que puedan desplazarse. Bueno, estamos hablando de menores que tienen que ir acompañados de no solamente de sus formadores, sino también de algún familiar. Y en este caso, desde anoche tengo una petición que me dice, bueno, oye, perdón, no sabía atreverme a hablarle. Mi hija forma parte de una academia de baile nueva en Gran Tarajal y han tenido la suerte de clasificarse para la final que se realizará en Ávila. La academia de baile es Laura Cerdeña. Buscamos alguna empresa o alguien que quiera echarnos una mano para que el gasto no sea menor, y ya que es su primer campeonato y lo costeamos todos los padres, tanto el viaje como estancia, inscripciones, entradas y demás. Esto que representa la isla de Fuerteventura, que estamos hablando de la gente menuda, gente que por suerte están dedicados a la danza y bueno, pues está con iniciativa de gente joven de la isla Fuerteventura, que son los que están llevando a cabo este tipo de cosas. Le he preguntado, ¿por qué no se han dirigido al ayuntamiento? Puerto Rosario paga el billete, así lo ha tomado la decisión el grupo de gobierno, y paga el billete a la gente de Puerto, que, de Puerto Rosario. Le pregunto y me dice, eso es en Puerto. Y yo le digo en Gran Tarajal, cuando le digo que pagan. Y me dice, ¿y ustedes no han contado con el ayuntamiento? Y me dice, sí, pero dicen que no puede. El ayuntamiento de Tinejo les dice que no puede. Esto que representa la isla Fuerteventura, que significa la gente joven de nuestra isla, emprendedora, creando escuelas y acogiendo un montón de familias que sus pequeños van allí a formarse en la danza. Acabamos de celebrar el Día Mundial de la Danza en la semana pasada. ¿No hay posibilidad de que esto que representa Fuerteventura en Ávila a nivel nacional, el cabildo se pueda implicar?
No, por supuesto que hay posibilidades, y nos implicamos directamente con todas las líneas de subvenciones que tenemos para todos estos colectivos culturales, deportivos.
Sí, pero esto no son las subvenciones habituales, esto es un hecho que se produce, que yo sé que viene así de pronto, han ido a Las Palmas y se encuentran con la sorpresa de que
esto es sobrevenido, ahí lo entiendo, y hay unos gastos sobrevenidos, claro. Pero hay una oportunidad, oye, no solo de que todos estos jóvenes de nuestra isla, oye, yo que sé tenga que, el yo respaldo
que
sé
que
de la
gente
de
deporte que está teniendo también éxitos y que hay que potenciarle, pero bueno, estamos hablando de no sé, 40 y tantos, 50 menores.
No, lo miramos, no, ahora no tengo constancia de si se nos ha hecho la petición o no, pero bueno, al igual que este colectivo en otras ocasiones, y yo siempre le digo, díganos las necesidades que tienen. Porque lo que no voy a hacer es engañar a nadie. Normalmente cuando tienen subvenciones se complican ayudas complementarias. Pero no porque nosotros no queramos, sino porque ahí después tienen que pasar los filtros de intervención y una serie de cuestiones. Es más fácil, lo que siempre, por lo menos yo le he dicho en las reuniones y desde el gabinete se les ha trasladado a todos estos colectivos que nos han pedido cooperación. Díganos qué quieren hacer para nosotros ver con los servicios que tienen que dar el visto bueno, después también aprobar los expedientes y tramitar los pagos, porque si no lo estamos engañando. Para ver en qué, porque bueno, el querer, por supuesto, yo creo que todo el mundo vamos a decir que sí. No creo que nadie que esté al frente de la responsabilidad del gobierno en una institución le va a decir, no, yo no te quiero ayudar en un tema como este.
No, que no se puede.
Pero lo que hay es que estudiar bien y tener con cierto tiempo para estudiar con los servicios, el buscar el camino para intentar cooperar de las instituciones, porque por supuesto que estoy de acuerdo que cuando se dan estas circunstancias hay que echar una mano a todos esos jóvenes que hacen un gran esfuerzo y que tienen, bueno, la experiencia y la posibilidad de, gracias a ese esfuerzo, de participar, bueno, en campeonatos o en eventos de esas características. Y lo que pasa que también, con la misma claridad digo, que las administraciones públicas y los que estamos a la responsabilidad de las administraciones públicas no podemos hacer todo lo que nos dé las ganas. Podemos hacer aquello que los servicios nos den los vistos buenos. Entonces lo que necesitamos es encajar los expedientes, y bueno, miraré ese caso concreto para desde luego intentar cooperar desde la institución insular, y si no nos han solicitado la cooperación, que la soliciten, y analizaremos en la medida que podamos cooperar, y hablaré con claridad, oye, mira, esto es lo que podemos asumir y hasta estas cantidades, pero desde luego que estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, de que debemos implicarnos cuando se dan estas circunstancias las instituciones, no solo porque hay que respaldar a los jóvenes que con toda la ilusión participan, se esfuerzan, y cuando tienen la oportunidad de participar en campeonatos como este y como otros muchos, tener el respaldo de su ayuntamiento, de su cabildo, sino también, oye, porque al final van a llevar el nombre de Fuerteventura, bueno, en este caso a la península, y eso también es importante para la proyección de nuestra isla en todas las dimensiones y en todos los sectores sociales.
Óigame, va acabando la legislatura. Bueno, todavía queda hasta el mes de junio, ¿no?, en que se constituye la nueva corporación. Continúa dos personas al frente del cabildo. Esto al menos inédito hasta ahora en la historia de los cabildos. Pero ¿cómo se lleva eso en el día a día?
Pues Santiago, pues quitándole horas al sueño. Porque, bueno, no voy a decir que sea fácil, nunca lo he dicho, pero bueno, permítanme agradecer la responsabilidad con la que han actuado los funcionarios, ejerciendo la labor que les corresponde como funcionarios, que es coordinarnos Con lo cual, con los responsables políticos, los dirigentes del gobierno, de la institución, y hacer su trabajo. No ha sido fácil, porque bueno, Cabildo, tenemos muchas jefaturas de servicio, y ojalá tuviéramos tiempo para poder estar todos los días sentados con todos, ¿no? Evidentemente ahí hemos tenido una dificultad, pero mira, que hemos salvado bien. Yo les agradezco desde luego la entrega, compromiso y la responsabilidad con la que han trabajado, sobre todo sabiendo que de su trabajo depende una buena parte del bienestar de la isla Fuerteventura, y eso es lo primero y es su responsabilidad como funcionario. Y bueno, para Juan Nicolás y para mí, pues sí que nos ha tocado un sobreesfuerzo.
¿No se ha planteado nunca que estuvo un disparate?
Bueno, no.
No, digo, si no ha habido momento en que ha pensado, bueno, a ver dónde me he metido.
No, vamos a ver, no me he arrepentido desde luego de las decisiones que he tomado. No, en absoluto.
Si se ve la misma circunstancia, ¿se lo volvería a hacer?
No, mire, yo en mi vida profesional, acostumbrado a la atención, al esfuerzo, al trabajo, he estado siempre. Esta es una etapa más que ha sido dura en cuanto a las necesidades de dedicación para que el Cabildo siguiera navegando, como he venido diciendo, con rumbo firme y con mayor velocidad de crucero. ¿Por qué? Y digo, no me arrepiento, Santiago, porque, bueno, en un gobierno se está si se quiere. Ahora, si no se quiere estar, no pasa nada. Pero lo que no se puede es estar en un gobierno con deslealtades, poniendo trabas, poniendo piedras en el camino, abriendo agujeros al barco, retrasando expedientes esenciales para el futuro de la isla y para temas, como ya he venido diciendo, las carreteras, adelantando las facturas de las áreas de las encuestas de las áreas de Coalición Canaria y retrasando las del planeamiento insular. En fin, una serie de cuestiones que no son admisibles, votando en contra de expedientes que llevamos año y medio tramitando y que el gobierno era perfectamente conocedor, solo con estrategias políticas para que no salieran adelante las iniciativas que impulsaba este presidente, pues ahí yo me vi obligado a tomar la decisión de, bueno, se acabó hasta aquí, porque ya si no tienes confianza en tus socios de gobierno después de estar bastantes meses diciendo, oye, esto no es tolerable, estas cosas, yo les he respetado a todos ellos, refiriéndome, no a todos, a algunos de los consejeros de Coalición Canario, yo les he respetado sus áreas, pero coño, no puede estar poniendo trabas continuas a las mías y mucho menos pretender bloquear la acción del Consejo de Gobierno. Bueno, tomé esa decisión de la que no me arrepiento, porque que me digan qué no ha salido del Cabildo, qué se ha paralizado, cuando decían ahora no van a poder ejecutar el presupuesto. Veremos las cifras de ejecución del presupuesto, porque el consejero de Hacienda me dice que está impresionado de la cantidad de millones que está pagando todas las semanas, porque hemos tenido que liquidar el presupuesto como nunca, nunca en cuanto a tiempo. El 28 de febrero firmaba por la tarde el decreto, se incorporaba todo lo pendiente del año pasado, 30 millones de euros que se están pagando, si no se han pagado ya todos prácticamente, ahora los suplementos de crédito. El año pasado la segunda tanda fue el 27 de mayo, o sea, creemos que está funcionando bien, porque no tenemos a nadie torpedeando desde dentro y retrasando y bloqueando expedientes. ¿Que esta situación era la deseable? Por supuesto que no, por supuesto que no. A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo. Yo no pensé nunca, porque no había tenido problemas en el gobierno con el Partido Popular, ni tampoco les he escuchado a ellos que tuvieran ningún problema conmigo. Con lo cual me sorprendió mucho que un Partido Popular que podía haber seguido en la responsabilidad de gobierno que tenía, asumir mayores áreas, que fue lo que les ofrecí. Que decida, entiendo yo, y lo dejo bien claro, esto es una opinión mía, por las órdenes de Coalición Canaria o ese pacto que tiene con Coalición Canaria, saltar del barco para intentar paralizar el Cabildo de Fuerteventura. Me parece una verdadera irresponsabilidad y me parece una falta de seriedad absoluta, porque en la política no vale todo. Cuando se está en el gobierno de una institución, tiene que estar por delante los intereses de tu isla, resolver el problema de tu gente, que no las estrategias políticas de Coalición Canaria y el Partido Popular. A mí me sorprendió muchísimo, pero bueno, por supuesto que no me quedó otra que acatar la decisión que tomaron con esa orden o ese pacto con Coalición Canaria y seguir navegando en las circunstancias en las que nos quedamos Juan Nicolás y yo, pues trabajando, dedicándole más horas al día, quitándole horas al sueño, a tu familia, en fin, pues haciendo encajes de bolillo para, ¿qué les voy a decir? De firmas, no quiero en las que tengo, ha habido días que he tenido 300. Bueno, pues intentando como sea mantener el funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura, porque es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación y es por lo que cobramos de los recursos y del dinero de los majoreros, y es algo que nos debemos, que aquí no se está obligado, que el que quiera estar, yo estoy libremente, porque he decidido estar unos años de mi vida a poner mi granito de arena o a intentar ponerlo para tener una isla mejor, que yo creo que esa es la esencia de la política. Y es lo que hemos hecho Juan Nicolás Cabrera y todo el equipo de gobierno y, por supuesto, los funcionarios de la institución insular, a los que agradezco su responsabilidad y, por supuesto, que agradezco especialmente a Santiago la lealtad, compromiso y bueno, y entrega y trabajo intenso del vicepresidente Juan Nicolás Cabrera, bueno, que también ha asumido una situación que, desde luego, no creo que estuviera en su mente cuando tomaba posesión del acta como consejero de la institución insular. Bueno, incluso recuerdo cuando, bueno, desde Nueva Canaria le reprochaban que yo había cumplido el acuerdo que habíamos tenido en su momento con Nueva Canaria, y fue lo que le ofrecí, que asumiera la gestión de seguridad de emergencia, no, de seguridad de emergencia y de servicios generales, que fueron las conversaciones que hemos tenido con Nueva Canarias en la transición del gobierno. Cumplí en mi palabra, y recuerdo que había alguna opinión que decía no, que tenía que tener más áreas, que esas eran pocas, y él le iba a decir que iba a llevar después medio cabildo de Fuerteventura. Bueno, bromas aparte, Santiago, no ha sido fácil, por supuesto que no ha sido fácil, pero mira, llevamos en esta situación desde la segunda quincena de diciembre, y los que anunciaban que se aprobaba un presupuesto pero que era una pena para Fuerteventura porque no se iba a ejecutar el presupuesto, que esto se iba a quedar paralizado, que los funcionarios no iban a cobrar las nóminas, que no se iba a pagar a proveedores, que no iban a salir adelante los proyectos estratégicos ni las obras de la isla. Pues bueno, por supuesto que se pagan las nóminas, y se pagan incluso con antelación respecto al gobierno anterior. Se está pagando a los proveedores con mucha antelación respecto al gobierno anterior, y tendremos los datos. Y han salido adelante, y más rápido, porque ya no tengo a nadie que retrase los expedientes porque vengan de las áreas que gestionaba AMF, los proyectos y las actuaciones importantes para la isla de Fuerteventura. Yo gestionaba también un área transversal, como es infraestructura, y nunca paralicé ningún expediente que viniera de cultura, que viniera de bienestar social, porque no fuera un área que estuviera en la responsabilidad de gobierno de asambleas municipales de Fuerteventura. Salió adelante la Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal, que comenzamos la legislatura a punto de resolverse por tercera vez el contrato de obra, ejecutada y puesta en servicio, aunque duela y le genere rasquera a algunos que ni siquiera quisieron participar en la inauguración. Se puso en servicio el edificio, costó muchísimo, sobre todo la media atención, y ya Gran Tarajal y los vecinos de la Comarca Sur tienen un centro de atención al ciudadano donde no tienen que esperar en la calle, donde se les recibe como tiene que recibirse a cualquier ciudadano que quiere realizar cualquier trámite en una administración accesible. Tiene Gran Tarajal oferta cultural que está programada. Decían que no, que solo iba a haber tres actos en el fin de semana de la NUR. Y hay una programación continua. Y hemos suplido, porque yo dejé como alcalde el cargado, el proyecto para mejorar las condiciones de accesibilidad y de seguridad del auditorio de Gran Tarajal. Lleva Gran Tarajal 4 años sin un espacio para la cultura porque la alcaldesa no ha sido capaz de hacer esa obra, que es bastante sencilla. Lo ha resuelto el Cabildo. Gran Tarajal tiene oferta cultural. Hemos sacado adelante importantes infraestructuras de bienestar social, la residencia de Puerto Rosario de Mayores, en la residencia de salud mental, que ya está la propuesta de adjudicación hecha, que ha sido un trabajo conjunto de bienestar social e infraestructura, porque toda la tramitación técnica de los proyectos y el impulso del expediente la ha hecho infraestructura, que la gestionaba yo, y nunca paralicé ningún expediente, porque por supuesto que las infraestructuras sociosanitarias son una de las prioridades de Fuerteventura. Pues a mí me tocó tener que decirle a la vicepresidenta primera, Lola García, o firmas tú el contrato de conservación integral de carreteras, después de estar casi un mes esperando que le diera traslado a presupuesto, no que firmara el informe favorable, que le diera traslado a presupuesto para que el presupuesto pudiera hacer su informe, el que fuera, favorable o desfavorable. Y el de residuos, que también lo apoyé yo, incluso comprometiendo fondos económicos. Según llegó la propuesta del servicio de residuos, el mismo día la trasladó a presupuestos para que hiciera el informe de capacidad financiera. El de carretera, casi un mes esperando. Eso no puede ser. No puede ser. Se lo dije varias veces, y cuando vi que era una estrategia continua de abrirle agujeros al barco, dije, hasta aquí llegué. Por supuesto que meses antes hablé varias veces. Digo, así no podemos seguir. Yo respeto la gestión de sus áreas, pero ustedes no pueden estar bloqueando en áreas transversales como intervención, contratación, contabilidad, acciones que son fundamentales para la isla de Fuerteventura. Por eso digo que hemos conseguido navegar, por supuesto con mayores dificultades y mayor compromiso de trabajo, pero esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad y por ello cobramos, pero hemos conseguido seguir navegando con rumbo firme, contra viento y marea y con mayor velocidad de crucero, Santiago.
Muchas gracias, presidente, por acompañarnos y bueno, pues nos hemos sobrepasado un poquito del tiempo. Gracias, feliz fin de semana y bueno, todavía queda bastante tramo, 2 meses por lo menos para constituirse el cabildo y todavía queda para seguir gestionando en esa institución. Gracias, hasta siempre, saludos.
Gracias a ustedes por la invitación y animar a toda la población de la isla y los que quieran venir de otros lugares de Canarias o de España o donde sea a que participen en esta 34ª de la Feria Insular de Artesanía, que el colectivo de artesanos lo necesita y la próxima semana en FEAGA, que también el sector primario necesita verse arropado y que entre todos ayudemos a que salga adelante y recupere el optimismo y, bueno, y la esperanza en esa mirada hacia el futuro.
Saludos, buen día, feliz fin de semana. Igualmente. Nos quedamos con una pausa publicitaria, el fin de semana lógicamente marcado con un destino, Antigua, esa Feria Insular de Artesanía. Saludos, les dejamos ahora con la Rosa de Fuerteventura, sector primario, que hoy principalmente lo vamos a destinar a todo lo que es dentro de ese sector primario, a todo lo que es artesanía, aunque esté entremezclado. Saludos.